Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles desde ahora con nosotros hasta por lo menos las 6. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, estamos en directo y somos gente positiva. Somos el programa de la gente que intenta dormir, de la gente que ya está trabajando, de la gente que está en la carretera, de la gente que está en la fábrica, de la gente que está en el horno, de la gente que está en una garita, de la gente que está en un puesto de peaje, de la gente que no puede dormir o que está enferma, o de la gente que se levanta pronto para cuidar enfermos y a ancianos y a gente que lo está pasando mal, y el programa de los voluntarios y el programa de la vida. Así que van a ocurrir un montón de cosas en este programa, desde reírnos hasta emocionarnos, hasta escuchar grandes canciones, y también te aseguro que todo esto no empieza hasta que no montemos juntos una calle positiva. Y además siempre comenzamos con una noticia que pasa desapercibida en los medios de comunicación, pero que cuando la escogemos decimos, es que esto lo tiene que saber la gente, porque esta es la historia, por ejemplo, de una niña que te va a dejar con la boca abierta. Esta niña se llama Sky Brown, es de origen japonés y solamente tiene 8 años. Y la niña, pues resulta que va a participar en un torneo de skate profesional. No es un campeonato cualquiera, no es un campeonato que pueda, por ejemplo, participar mi hija, que tiene 14 años, o tu nieto, o tu hijo. No, es que es algo mucho más especial. Es el mayor torneo de patinadores del mundo que se celebra cada año en Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que el campeonato acoge a un participante tan pequeño. Te recuerdo que estamos hablando de una persona, de una niña que tiene tan solo 8 años. Bueno, lo mejor de todo es que es tan buena que tiene hasta posibilidades de hacer un buen papel, y eso que se enfrenta a los mayores expertos de este deporte. Su historia la ha hecho convertirse en todo un fenómeno en redes sociales, donde ya cuenta con 50.000 seguidores. Y su afición le viene de sus padres, que también practican el skate, al igual que su hermano pequeño de 5 años, que va camino de seguir sus pasos. Hemos colgado un niño de Sky en las redes sociales para que veáis cómo maneja el monopatín. Es completamente alucinante. En nuestras redes sociales tienes el vídeo y un montón de información. Estás invitado, estás invitada a verlo. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, y juntos estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues mira, de martes, con un poquito de sueño, sinceramente.
El problema de los lunes, de los martes y luego ya de los viernes. Ay. El único día que pasamos en condiciones, el miércoles. Bueno.
Qué ganas tengo de que llegue agosto.
Como siempre, te voy a contar en esta hora algunas noticias impactantes. Por ejemplo, en Austria, una joven de 18 años, Pulpo, ha denunciado a sus padres por subir centenares de fotos de su infancia en Facebook. Alguna de ellas comprometida. Dice la pobre, es que estoy hasta las narices de verme el culete de bebé en las fotos de Facebook.
¿Y se ha mosqueado porque las ha visto ahora?
No, porque las ha visto ahora no, porque es que sus padres suben 500 fotos a las redes sociales, en las cuales sale ella que si sentada en un
taburete,
en un váter, en una tronita, en un no sé qué, está hasta el moño, vamos, que los padres han dicho que no quitaban las fotos, y ha dicho, pues os voy a denunciar porque estoy hasta aquí.
Se llevan todos bien, ¿verdad?
Sí,
es una familia muy bien avenida.
Y es solo 18 años, ¿eh? Y la querella, por cierto, ha sido admitida, así que a ver cómo queda esto.
Joder.
Con el final de las Paralimpiadas de Río, nos hemos parado a pensar en nuestros nacionales con alguna discapacidad, cuáles son las ayudas que tienen a día de hoy, o sus derechos, mismamente.
Muy bien.
Pues en nada, vamos a conocer con los que más saben en legislación. También va a estar con nosotros de nuevo nuestra chica del tiempo, ¿eh? Después de unos días de vacaciones, vuelve Mar Gómez para adentrarnos en el otoño y darnos a conocer dónde hay auroras boreales en España. Yo quiero saberlo, así que me voy a esperar.
Son preciosas, ¿eh?
Y termino con Miguel Ángel Almodóvar, que viene a hablarnos, entre otras cosas, de los productos de temporada. Es que es lo mejor, ¿eh? Comprar en cada temporada, la fruta...
El fruto del tiempo, sí.
Sí, sí, lo que corresponde.
Eso es muy,
bueno,
muy
nos,
bien.
Nos lo va a contar en un ratito.
Que perfecto, y además que tenemos un montón de ponedores que si los ponedores, vea, tú te das cuenta que no somos nadie, ¿no?
Hombre, claro, no podemos terminar el avance sin los ponedores de calles porque ellos son la guinda del pastel. La audiencia activa que hace comunidad con nosotros nos llama y cuando entran en directo, pues nos cuentan todo esto.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Si yo soy más de la copa que los curas, ¿cómo me voy a encontrar? Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici, por la mañana y por las tardes.
Ajá.
Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
Juan, ¿estás en activo o estás jubilado?
No, ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo, con la radio.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? O sea, que te encargan
bueno,
de todo.
No hace daño, no soy como los auditores económicos. Entonces, lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual. Vivo enfrente de la Plaza de Toros. Mi favor siempre hacia las corridas de toros. Yo no sé si vino el rey al final o no, porque es que aquí no se entera uno de nada.
A mí no me dijo que iba a ir, ¿eh?
Te dijo que no iba, pues entonces no ha venido.
Entonces no ha venido. Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la cope.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Para el número uno, bueno, a ellos ya les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también quieres tener el tuyo, tienes que entrar en directo, llamándonos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Y juntos vamos a por el lunes. Comenzamos con un número uno de Chris Rea en este despertador de la radio, el primero, por cierto, en directo. Gracias por escucharnos. Estamos encantados de acompañarte a esta hora, 4 y 11. El gran Chris Rea sonando a las 4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias a Manuel Parra, que ya nos sigue en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, a Yago Reza, a Indio de los Alpes, a Santi Sin Más, a González Pecellín JM y a Rodrigo Juárez Busol. Recuerda que si me sigues ahora en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, @poniendocalles, te nombraré en directo aquí en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por escucharnos. Y recuerda que somos el primer despertador de la radio y estamos justo antes de Carlos Herrera en COPE. Bueno, ya sabes que se acabaron los Paralímpicos de Río y muchas veces la gente se olvida de que hay muchas personas con discapacidad en España. Parece un buen momento este para repasar algunas de las ayudas y derechos que tienen y que además deben reclamar. Y para ayudarnos está poniendo las calles con nosotros la abogada de Legalitas, Sara García. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, Sara. Por ejemplo, ¿con qué ayudas fiscales cuentan los discapacitados de nuestro país?
Pues mira, a la hora de hacer la declaración de la renta, si tienen un grado de discapacidad acreditado que sea superior o igual al 33%, van a tener unos mínimos personales más altos y, por tanto, van a poder pagar una cantidad menor. Y luego, dime.
Sí, que está muy bien, muy bien.
Sí, y luego hay otras exenciones que están relacionadas con el impuesto de matriculación, tracción mecánica o el IVA súper reducido cuando hablamos de determinados vehículos que están destinados a personas con discapacidad o a sillas de ruedas para un uso exclusivo de personas discapacitadas.
Oye, eso está muy bien y, sobre todo, que, Sara, se lo estemos diciendo a muchos de los discapacitados que nos puedan estar escuchando o sus familiares para que lo tengan en cuenta, porque el IVA súper reducido del 4%, en concreto, ¿a qué tipo de bienes o servicios se aplica?
Pues mira, para vehículos que están destinados a personas con discapacidad y para sillas de ruedas que usan de manera exclusiva personas discapacitadas.
Oye, está muy bien conocer ese dato porque seguro que mucha gente no lo tenía en cuenta a la hora de todo el tema del fisco.
Exactamente.
Es un dato importante porque a la hora de realizar el reconocimiento del grado de dependencia, Sara, ¿qué variables se tienen en cuenta o qué diferencias hay entre los tres grados de dependencia?
Pues mira, se hace un programa individual de atención que se llama PIA, que consiste en que, bueno, a instancias del interesado que lo tiene que solicitar en los servicios sociales o bienestar social, pues van a ir a su domicilio y le van a hacer una valoración. Y va a tener en cuenta una serie de cuestiones que no solamente son sus necesidades, sino también pues su capacidad económica. Y las ayudas que pueden consistir pues en una teleasistencia, una ayuda al domicilio, un centro de día, centros residenciales o también prestaciones económicas.
Ajá. ¿Y bajo qué circunstancias podemos, Sara, pedir la tarjeta de estacionamiento de movilidad reducida?
Pues mira, no es una cosa que te den que automáticamente por tener una discapacidad tengas derecho a aparcar en los sitios para personas con movilidad reducida, sino que tienes efectivamente que solicitarla.
Claro.
Se hace, bueno, pues en los organismos del ayuntamiento y, bueno, pues tienen obligación de reservar sitios para facilitar la integración social, las personas que tienen reducida su movilidad, pues no solamente en vías y terrenos públicos, sino también en terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, o sea, por cualquier persona que puede ir allí, ¿no? Como puede ocurrir en un centro comercial.
Porque, claro, me vienen un montón de preguntas y tener a una experta de Legalitas, la verdad que me tengo que aprovechar de este momento porque controláis un montón.
Pero pues aprovecha.
Pero toda esta gente, la gente discapacitada lo tienen más complicado a la hora de encontrar empleo. Y muchas veces las empresas tienen ventajas o no se acuerdan o no tienen en cuenta que tiene ventajas contratar a alguna persona con discapacidad. Cuéntame un poco más de estas ventajas fiscales que tienen las empresas a la hora de contratar a un discapacitado.
Sí, tienen ventajas y obligaciones, porque todas las empresas públicas o privadas que tengan empleados a un número de 50 o más trabajadores tienen la obligación de contratar al menos el 2% de sus trabajadores con discapacidad, ¿vale? Y, por supuesto, no pueden estar discriminados una vez que los contratan en materia de retribución, jornadas y demás condiciones. Y además, para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, pues efectivamente, como tú bien decías, hay subvenciones, hay desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo. Por ejemplo, subvenciones de las cuotas de la Seguridad Social. Si nos ponemos un caso, la contratación indefinida de un trabajador con discapacidad con una jornada completa, pues ahí puede ir desde 4.500 euros al año a 6.300. También depende un poco del grado de discapacidad, la edad, el sexo del trabajador.
Qué bueno. Es que, claro, estas cosas parece que no, pero mucha gente a la hora de contratar, a lo mejor no se da cuenta que todavía puede ayudar más a este colectivo, a esta gente discapacitada, y que encima tiene una serie de ventajas y estás echando un cable a la sociedad, que es importante, ¿eh, Sara?
Exactamente. Exactamente, tienen esa obligación y además les ayudan a hacerlo, con lo cual no hay excusa.
Uh-huh. Sara, ¿tú sabes el nivel de accesibilidad que tenemos en España? Porque yo reconozco que me pongo enfermo cuando alguien aparca esos 5 minutitos en una plaza de minusválido. Yo no sé, esa gente que veo muchas veces que va en una silla de ruedas y no puede acceder a un portal o a un comercio porque hay un escalón. Hay ciertas barreras que todavía no hemos superado, no hemos tenido en cuenta a la hora de construir, de edificar, el eliminarlas de una vez por todas.
Sí, efectivamente. Por una parte, lo que decías, estacionar la plaza de un minusválido tiene una sanción de 200 euros y nos pueden retirar el vehículo o la grúa, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema de accesibilidad, pues efectivamente hay una serie de medidas que están previstas para ir haciendo pues que nuestras vías públicas sean cada vez más accesibles. Y no solo las vías públicas, sino, por ejemplo, la comunidad de vecinos. Pues nuestra comunidad de vecinos tiene la obligación, y son cuotas que debe pagar todos los vecinos en el momento que haya un vecino que sea discapacitado y exija pues una mayor accesibilidad en determinados elementos, como por ejemplo puede ser
una rampa,
ascensor.
Claro.
Un ascensor, una uh-huh. rampa en el portal para acceder desde la vía pública. Si no excede la cuota de 12 mensualidades o la persona que lo ha solicitado asume el resto, lo que excede de las 12 cuotas, la comunidad tiene la obligación de hacer esa obra y todos los vecinos deben pagarla.
Sara, es que esto que estamos hablando es la vida real.
Claro, exactamente. Es alguien que, bueno, pues por motivo de una discapacidad, pues a lo mejor lo tiene muy difícil para llegar a su casa. Entonces, bueno, pues estas cuestiones hay que solventarlas.
La semana pasada estuve comprando en Supercor y había un coche de una persona capacitada en una plaza de discapacitado uh-huh. y se personó la policía municipal y yo no sabía claro. que podían sancionar, denunciar a un coche en un parking privado.
Sí, efectivamente. Bueno, en un parking privado realmente podemos llamar incluso a una grúa privada uh-huh. y luego repercutirle el coste a la persona que ha aparcado indebidamente.
O sea, por fin se ponen las cosas serias de lo cual yo me alegro mucho, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que se llama a lo mejor a la autoridad pública para que levante acta, uh-huh. para que... Bueno, pues quede constancia.
Qué bien. Pues Sara García, abogada de Legalitas, no te entretengo más, pero escúchame, los perros guía, cierto es que tienen derecho a entrar en cualquier establecimiento, ¿no?
Sí, efectivamente, establecimientos abiertos al público y además hay sanciones y multas si se les niega el acceso. Y, por ejemplo, en Madrid es una infracción grave con multa de 400 a 2.000 euros un uh-huh. establecimiento que quiera cobrarle la entrada al perro guía.
Toma, pero ¿hay gente que hace eso?
Sí.
Pero bueno, pero esta gente hay que ir a por ella.
Pues me imagino que cada vez menos, cada vez estamos más concienciados, pero bueno, pues para eso están las normas, para protegernos.
Bueno, y para eso está Legalitas, para echarnos un cable cuando acudimos a vosotros, que esto no es una acción comercial, sino que recurrimos a vosotros cuando tenemos dudas y queremos dar a conocer una serie de cosas que entendemos que la sociedad tiene que tener muy, muy claras y nos parece genial que nos atendáis siempre como nos atendéis.
Pues encantados de ayudaros y a vuestra disposición.
Sara, un beso, gracias, buen día.
Igualmente, buen día.
Hasta luego. Estamos poniendo las calles aquí en la cadena. Mira. COPE. COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:22 de la mañana. Hay noticias que nos dejan completamente alucinados. Además, nos las va a comentar ahora Beatriz Calderón.
Comienzo hablándote de un producto que en el mundo de los padres es algo así como el santo grial, ¿eh? Me refiero al Dalsy. ¿Tú sabes lo que es el Dalsy?
Hombre, anda que no se lo he dado yo a mi hija.
El Dalsy en mi casa se compra como si lo fueran a prohibir. No hay nada que haya tenido mi hijo, fiebre, rotura de tibia, brecha en la ceja, tos, mocos, dientes. El médico no me diga Dalsy, que yo me pregunto qué lleva este producto para que valga para todo.
Pobrecito.
Llega tos y en vez de darme un jarabe, Dalsy. Mocos, Dalsy. Y ya un día le dije al médico, pero ¿por qué narices le doy Dalsy para todo al niño? Que no me quiere usted dar otra cosa, me parece a mí. Efectivamente, ahí tienes el Dalsy. Bueno, pues para los que lo desconozcan, es simplemente ibuprofeno. Y ahora Facua ha alarmado sobre uno de los colorantes que lleva, porque al parecer podría provocar en los niños falta de atención e influir en su actividad. Sanidad pide tranquilidad, porque no hay nada demostrado, aunque sí que ha dicho que va a investigarlo. Que Facua también ha reconocido que no es que sea alarmante, pero bueno, que hay que mirarlo. Es el colorante este que le da el saborcito este tan rico que te dice el
que
niño.
Que está muy rico, muy dulcito.
Quiero más. El jarabe ese naranja.
Sí.
El naranja sabe perfectamente que el rojo es el que no quiere.
No.
Que es el otro.
Le pica un poquito el rojo, sí.
El apiretal es el que no quiere. Quieren el Dalsy. Bueno, los chistes en Twitter no han cesado con gente asegurando que ahora entiende por qué están tan mal los millennials, en su mayoría criados con el Dalsy, y de dónde viene su sabor tan rico. Es como una droga prácticamente. Bueno, pertenecer a una familia mafiosa en Italia Canarias significa poder hacer lo que uno quiera, incluido aterrizar con un helicóptero en medio de una ciudad sin pedir permiso municipal. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a pedir yo permiso si voy a hacerlo igualmente? ¿Qué más te da? Que es perder tiempo tú y yo, los dos. Pues sí, en helicóptero llegó el nieto de un jefe mafioso y su novia a la puerta de la iglesia donde se iban a casar. ¿Y tú qué creías, que ir en coche de caballos era una excentricidad? En helicóptero llegaron estos, así, para casarse. Que ellos estaban ahí, los invitados, 400 invitados, esperando. Los otros con el helicóptero allí, en medio de la plaza de la iglesia. ¿A ti qué te parece? Bueno, con dos narices. Deprisa y corriendo, las autoridades municipales tuvieron que cerrar al tráfico las calles del centro histórico de Nicotera, pueblo de la región de Calabria en el que la pareja contrajo matrimonio. Eso sí, allí ningún vecino se ha quejado ni ha dicho nada, ¿eh?
Hombre, cualquiera.
Cualquiera levanta la mano y dice, pues a mí no me parece todo correcto. A ese le pasan a cepillo
rápidamente. Pues yo no voy a decir nada.
Mira el siguiente titular. Estados Unidos concede la ciudadanía por error a más de 800 inmigrantes. Y ahora, Pulpo, estarás pensando...
¡Ay, Dios! Pollito.
Pues sí que la han liado, pero bien, porque todos ellos tenían orden de deportación o habían sido anteriormente deportados bajo otra identidad. Es decir, que con los 800 que se han equivocado son agüita fina.
Wow.
Agüita fina.
Wow.
Al parecer el error es gordo porque afecta a la seguridad nacional, aunque las autoridades de Estados Unidos han preferido no precisar de qué países procedían estos inmigrantes. El problema se ha producido por un fallo en los archivos digitales. Pues nada, que ya son ciudadanos norteamericanos y podrían, por ejemplo, trabajar para la policía o patrocinar a otros familiares para que también emigren y un largo etcétera. Están un poquito preocupados por el tema. ¿Y tú sabes ese dicho de dura más que las obras del Escorial?
Lo he oído muchas veces.
Nada, los españoles lo vamos a tener que cambiar por duras más que las obras de la Sagrada Familia, que qué guerra está dando la dichosa basílica. Que es una obra de arte, pero de verdad que qué pesadez. Hace unos días se ha presentado el programa de la nueva fase de construcción del templo, que se va a prolongar hasta 2026, que por Dios, ¿cuándo empezó las obras de esta basílica? Que es que yo creo que yo había nacido, esto ya estaba levantado, ¿no?
Ha estado en obras toda la vida, ¿eh?
¿Pero por qué se tiene que tener ese monumento siempre atamiado?
Porque pararon los presupuestos y luego no continuaron las obras, bueno, y hubo problemas legales. Y...
En el caso es que en esta década se prevén construir las 6 torres que coronarán el centro del monumento que proyectó Antoni Gaudí hace ya... la hueva. Precisamente este fin de semana, coincidiendo con las fiestas de la Merced, se van a celebrar 3 jornadas de puertas abiertas para visitarlas. Si estás interesado, olvídate. En 40 minutos se han agotado las 30.000 entradas libres que se habían puesto a disposición de los ciudadanos. Y a ver si la terminan de una vez, hombre, que es que eso, yo quiero ir a verla, pero yo siempre digo cuando termine.
Yo lo he visto por fuera es impresionante.
Sí, es espectacular.
Es una maravilla.
Pero eso ya hay que ponerlo en marcha, eso hay que terminarlo.
Eso hay que acabarlo ya.
Ya, porque si no al final se nos va a hacer...
Que vayan pidiendo la licencia de obra.
Se nos va a empezar a caer ya lo construido y están levantando lo nuevo. Bueno, y escuchamos a The 1975 porque la banda británica ha confirmado que el próximo año va a dar 2 conciertos en España. En Barcelona, el 3 de febrero, y en Madrid, 2 días después, el día 5. Con esta gira, los rockeros presentan su segundo disco de estudio, que está siendo todo un éxito.
Pues sí, la verdad que es un grupete que suena bastante bien. Las 4:28 de la mañana, las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, Marcos. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Patricia, que nos estás escuchando y ya nos sigues en facebook.com/poniendolascalles. Poniendo las calles en la cadena COPE y tenemos ya con nosotros, por fin, a Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y también doctora en físicas. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cuánto tiempo, eh?
Pues sí, me he ido unos días de vacaciones que ya me tocaba, que sí, llevo todo el verano aquí aguantando el calor.
Madre mía, pero te haces de rogar, ¿eh? Te tenemos que buscar esas cosillas, ¿eh?
Bueno, es que, claro, una desconecta, descuenta, pero bien, sí.
¿Lo has pasado bien?
Sí, sí, unos días de descanso ya sabes que viene muy bien para todos. Si vienes así con energía renovada, con las pilas bien puestas, claro. Y además con un ambiente más fresquito que cuando me fui hacía mucho calor.
Pues eso es fundamental porque era lo que te iba a preguntar, si sabías ya el tiempo que nos espera para esta semana.
Bueno, pues sí, la verdad es que durante este martes vamos a amanecer con algunas nieblas, sobre todo en Galicia, en algunas zonas del suroeste. Y además en el norte de Galicia y en el Cantábrico pues tenemos algunas nubes que nos pueden dejar alguna lluvia débil. Vamos a tener posibilidad de tormentas. Digamos que el verano se va a despedir tormentoso, sobre todo en el Mediterráneo, en zonas del sudeste, también en Baleares, aunque a lo largo del día de hoy va a tender a despejar allí. Las temperaturas van a bajar precisamente en esta zona, en el área del Mediterráneo, donde vamos a tener que sacar hoy el paraguas. Las máximas, pues no varían demasiado, salvo, como os digo, en el Mediterráneo que bajan, nos vamos a mantener en el resto con valores bastante estables, 32 grados en Badajoz, siguen allí elevadas, calentitas, uh-huh, diría yo, 27 grados en Madrid, 28 en Murcia, 26 en Barcelona y Valencia y 20 grados en San Sebastián. Para el miércoles, algunas nubes en Galicia y Asturias, posibilidad de algunas lluvias y seguimos con esos chubascos en algunas zonas del Mediterráneo. Esta vez, durante el miércoles, sobre todo en Cataluña y en Baleares. También es posible que se den en Aragón. El miércoles las temperaturas suben sobre todo en el País Vasco, Navarra y en zonas del Alto Ebro, sobre todo esa zona vamos a tener un ascenso de temperaturas. El jueves sí que vamos a notar más nubes sobre todo en el norte y además allí bajan las temperaturas. Pueden darse de nuevo esos chubascos en la Comunidad Valenciana, sobre todo al sur de Cataluña, también en el norte de Castellón tenemos esos chubascos tormentosos y en Baleares. De cara al fin de semana, el viernes siguen esas lluvias en el Mediterráneo, como veis es una tónica que va a estar prácticamente durante toda la semana, sobre todo al sur de Cataluña y Castellón, en algunas zonas aquí pueden ser fuertes y bajan las temperaturas ahí. El sábado y domingo nubes en Galicia y seguimos superando los 30 grados en zonas del Valle del Guadalquivir, así que en el sur siguen pasando todavía un poquito de calor, pero como digo, sobre todo en el Mediterráneo se inestabiliza un poquito la situación.
Qué bien, estamos hablando con Mar Gómez del Tiempo.es, ella es meteoróloga y también doctora en físicas. Oye Mar, se acerca el otoño, ahora me tienes que recordar, por favor, ¿cuándo comienza el otoño en sí? ¿Cuál es la fecha exacta? Y sobre todo, alguna historia de esta estación que me parece, sin duda alguna, la más triste.
Sí, ahí, Pulpo, a mí me encanta esta estación. Me da una alegría que no me da ninguna.
Es muy triste, es muy marrón.
Es muy marrón, pero también tiene así como amarillos, ocres, es como muy dorada también.
Sí, es que, pero es que ya...
No te convence.
No, porque te metes ya en el túnel del frío, empiezas ya... Ya llega para mí lo peor, a mí me encanta el calorcito, odio el
claro.
Frío.
Yo es que como cumplo años en otoño, pues debe ser eso,
ah,
que
me gusta. Qué golosa.
Pero bueno, el caso es que el otoño comienza este jueves, lo hace a las 4:20 de la tarde, más o menos, en la península, una horita menos en Canarias, que luego dicen que no me acuerdo de ellos y siempre digo la hora de la península, así que una horita menos allí.
Ole.
Y bueno, pues es la época del año en la que la longitud del día se acorta un poquito más rápido, lo que tú dices, ya empiezan a ser los días más cortos. Es verdad que muchas personas sienten que es una estación, como bien dices, un poco más gris, precisamente por eso, por esa carencia de luz que tenemos y que ya llegan las temperaturas un poquito más frescas, se acerca el invierno, pero yo os cuento, como siempre, la previsión estacional que tenemos para este otoño. Y lo cierto es que de momento esperamos que sea un otoño bastante cálido en general en casi toda España, salvo en Galicia, donde estaría dentro de lo normal, y en nuestras islas. Y luego de lluvias, de momento parece que se va a mantener dentro de lo normal, salvo en el sur, precisamente en zonas como Alicante, Murcia, en algunas zonas de Andalucía tendríamos lluvias por debajo de la media, así que eso no son buenas noticias porque allí padecen bastante sequía. Algunas cositas más que vamos a vivir en otoño, pues es que además cambiamos la hora del reloj, del 29 de octubre al domingo 30, uh-huh. Atrasamos el reloj una horita de las 3 a las 2, así que bueno, lo bueno es que dormimos una hora más, así que es verdad que el otoño nos trae algunas cosas que no nos gustan, pero también, bueno, nos vamos acercando a las Navidades poquito a poco, que eso también está bien, a los que nos gusta.
Eso sí, ¿verdad? Doctora, le iba a hacer una pregunta, por favor. ¿Qué es una aurora boreal?
Bueno, pues una aurora boreal es un fenómeno increíble que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, pero que, vamos, me encantaría. Se suele dar sobre todo en latitudes más altas, en Noruega, en Islandia, en zonas cercanas al círculo polar ártico, pero en España es posible verlas. Mucha gente se sorprende de esto, es muy difícil, eso sí que es verdad. No es lo habitual, pero si echamos la vista atrás, vemos que, por ejemplo, en el año 2003, en la zona de Asturias, precisamente en Gijón, se iluminó con estas luces del norte. En 1989 también pudimos observar otra desde Galicia. Afectó también a algunas zonas del norte de la península. Lo que vemos en el cielo son unos tonos entre verdosos, rosas, depende un poquito de la interacción que tenga el sol con la atmósfera. Y tenemos una, la más famosa de nuestro país, en 1938, precisamente coincidió con la Guerra Civil, y es que esta aurora boreal llegó a verse prácticamente también en la Comunidad de Madrid, y de hecho, al principio lo que pensó la gente es que eran fuegos ocasionados precisamente por la guerra. Se pensaba que se estaban quemando los Montes del Pardo, y es que se observaron en prácticamente toda España, y como te digo, en ese momento la gente, más que asociarlo a una aurora boreal, lo que lo asoció es un poco a miedo, ¿no?
Claro.
Al momento de la situación que teníamos en el país. Es muy difícil verlas, pero no es imposible, y sobre todo, como digo, cuanto más al norte nos desplacemos, muchísimo mejor.
Pues fíjate, este verano que me he hecho un regalo por el éxito de audiencia del programa, me he comprado unos prismáticos superpotentes, y estando en la playa me ha dado por mirar al cielo durante un montón de noches, y he visto la Vía Láctea. Es una auténtica maravilla.
Bueno, es una maravilla, se puede ver, es cierto, te alejas un poquito de la contaminación lumínica,
sí.
Y tenemos lugares en España donde se ve de forma espectacular. Me llegan a mí muchas imágenes muchas veces aquí al tiempo de fotos en Canarias, precisamente que allí tienen observatorios muy buenos y que no hay mucha contaminación lumínica de la Vía Láctea, pero el otro día, por ejemplo, nos llegó una de Extremadura también, precioso, y es una pasada. O sea, si podemos, es que además son espectáculos gratis, no tenemos que pagar, nos vamos al campo y ya lo vemos.
Sí, sí, y además yo siempre recomiendo a la gente que tome 3 minutos de su tiempo para mirar a la luna. La luna te está diciendo un montón de cosas y muchas veces la tenemos ahí arriba y ni nos damos cuenta.
Sí, 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 desde luego. Además hemos tenido hace muy poquito la luna llena, también llamada de la cosecha.
Sí.
Y también igual, unas fotos espectaculares. Además cuando sale por el horizonte que se ve tan grande, que a veces se ve así amarillenta.
Muy bueno, gorda, muy gorda.
Sí, muy gorda.
Sí, es verdad, una maravilla. Y tú, Mar, seguro que conoces algo de la Tierra que nosotros no conocemos.
Bueno, voy a ver si os sorprendo. Puede que no, oye, puede que nuestros oyentes pues sepan estas cosas, pero yo voy a intentarlo.
Tú eres
a ver,
doctora.
Si... A ver. El mar más frío. Bueno, pues el mar más frío es el Mar Blanco, está en Rusia y tiene una temperatura media de menos 2 grados. Por el contrario, el más cálido está en el Golfo Pérsico y tiene más o menos una temperatura de 35 grados. El único mar sin peces es el Mar Muerto. Ya sabemos que el Mar Muerto es un lago muy salado, tiene una salinidad muy, muy elevada, y precisamente eso es lo que hace que no haya vida, salvo los pequeños microbios que pueden sobrevivir a esta salinidad. Tenemos también el árbol más grande del mundo, una secuoya de 115 metros de altura.
Wow.
Está situado en el Parque Nacional Redwood, que está en San Francisco. Yo las he visto y te aseguro que es que no tienes vista para
que
subir.
Que Yuyu tiene que dar ver un árbol de 116 metros.
Bueno, es una pasada. Yo creo que desde ahí arriba te tiene que, vamos, no sé, te tiene que impresionar todo. Es muy espectacular este parque y yo doy fe porque además no solo esta secuoya, sino todas son muy altas. Entonces te sientes ahí como, no sé, inmersa en un bosque de estos de cuento. O sea, es muy, muy bonito, lo recomiendo además. Y luego tenemos, pues, esto poca gente lo sabe, y yo no lo sabía tampoco, he de reconocerlo hasta que lo he leído, un río subterráneo bajo el río Nilo.
Wow.
Tenemos un río paralelo subterráneo debajo del río Nilo, y que tiene un caudal 6 veces mayor que el Nilo, que ya sabemos que es el mayor río de África.
Pues
así
sí.
Que, bueno, pues algunas curiosidades que yo, confieso, no sabía y que aprendemos todos juntos.
Ella es Mar Gómez, es meteoróloga de eltiempo.es, nuestra página favorita para conocer el tiempo, y también es doctora en físicas, y ya está poniendo las calles con nosotros una temporada más. Mar, mil gracias.
Mil gracias a vosotros. Feliz día.
Hasta luego.
Adiós.
4:37, hora menos en Canarias. Just take those old records on.
Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles en la... Iba a decir otra vez en la cadena COPE, pero...
Pues sí, aquí estamos, en la cadena COPE.
Pues sí, a 20 minutos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y vamos a hacer un repaso de la cantidad de mensajes que nos estáis mandando a través de nuestras redes sociales.
Por ejemplo, en Facebook, María Campillos, buenos días Pulpo, os sigo cada vez que tengo que currar de mañanas. Trabajo en el laboratorio de urgencias de un hospital muy lejos de mi casa, a 3 horas en coche.
¡Qué barbaridad!
Y gracias a vosotros no me duermo al volante, gracias por acompañarme todo el camino, sois geniales. Como cojo el coche de 4 a 7, nos dice que otra, que si no podíamos alargar el programa, una mijina. Y se parte de risa. No. María, es un favor.
Déjalo ahí, gracias.
Pero si nosotros nos vamos a la siesta ricamente y os dejamos con Carlos Herrera, claro. Que ¿qué más quieren?
Es que no dejamos con cualquiera, ¿eh?
No, con Carlos Herrera.
Jolín.
Bueno, aquí tenemos a Carlos Girón. Buenos días, ponedores. Hoy imprimiendo un cuentito infantil.
Qué bueno, Carlos Girón. ¿Cuándo empiezas a imprimir los catálogos de los Reyes y esas cositas?
Bueno, ya nos escribirá, seguro.
Ya enseguida, ¿eh?
Oye, ayer hablábamos del hombre que había devuelto una cartera y que gracias a eso pues había encontrado trabajo. Y nos manda Leo Pomora un chiste. Dice, un hombre llama a la radio para comentar que se ha encontrado una cartera que contiene tarjetas, fotos, dinero, todo a nombre de Juan Fernández García. El locutor le pregunta, ¿y qué quería hacer con esa cartera? Y dice, pues dedicarle una canción. Ay, madre, si es que tenemos un humor a estas horas de la mañana. Diego Palacios, buenas pulpos, saludos de camino a Bilbao desde Zaragoza. Os llevamos escuchando a mi compañero Mario y yo varias noches que hacemos este viaje. Nos entretenéis muchísimo.
Muchas gracias.
Gracias.
Buen viaje.
Y Juan Esteban, buen día a todos los ponedores de calles. Acabo de terminar mi jornada recogiendo los residuos sólidos urbanos de la ciudad española galardonada con la escoba de platino, nos ¿cuál? Dice, como la ciudad más limpia de España. Adivinen cuál es.
¿Málaga?
Un abrazo, Carlos. Yo me suena más San Sebastián o Oviedo.
Oviedo, me suena Oviedo también.
Posiblemente. Bueno, Juan Esteban, mándanos otro mensaje y nos dices cuál es la que tiene la escoba de platino.
Correcto.
Que eso es que está, vamos, niquela.
Pues sí, tenemos además un teléfono gratuito en el estudio, el 900-50-6006. Si lo marcas y entras en la antena, recibes en casa el diploma de ponedor de calles, el oficial, el que te acredita como ponedor de calles. Alberto Gijón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo? ¿Qué haces despierto a esta hora?
Hablé con una compañera suya, Mónica, y estoy con mi hija, la menor. Yo soy padre de 3 hijos y una hija.
Ah, qué bien.
Y tengo a mi madre muriéndose.
Vaya por Dios.
Y ella es muy guapa, se llama Laura, la chica, tiene 18 años.
Uh-huh.
Y me ha hecho un poco de gracia, porque me dice, papá, eres muy buen mozo, ya lo dice mamá, mi mujer trabaja de enfermera aquí en Gijón.
Sí.
Y dice, eres una mezcla de Richard Gere y Alain Delon, pero estás muy triste, y me estás dando besos.
Qué rica, ¿no?
Como los hijos no se quiera a nadie y se está acabando de morir mi madre, pero está ella acompañándome y dice, este hombre lo escuchamos todas las noches, debe ser buena persona, y yo, eso parece, y entonces me dice, cuando eras joven, y ya tengo 61 años, eras muy guapo, y ya lo dice mamá, que eras un mozo, tienes que ser muy buen mozo, 1982, y dice, y le digo yo, ¿sabes qué pasa? Que la guapura y eso no vale para nada, vale la humanidad. Es que hoy he visto una mujer y la ha encontrado mi hijo mayor, que también es un mozo como la copa de un pino, 280 euros. Y se los dio y la invitaba a comer. Y le dice mi hijo, no, he bocado. Le dice, la invito yo a usted. Dice, no, va a venir una sobrina mía y os va a invitar. Hacéis un programa muy bueno.
Muchas gracias, Alberto.
Ya para terminar, me quedo, hoy tuve que tomar un tranquimacil con esto de Guadalajara, que han descuartizado.
Qué barbaridad, es una locura eso.
Yo no admito, es que no entiendo.
Es una locura eso.
Porque yo soy abuelo ya y como se quiera los hijos, los nietos también se quieren mucho, como a los hijos, yo tengo 2. No admito, además estoy pasándolo muy mal porque le hacía referencia a ¿puedo tutear?
Sí, hombre, por supuesto.
A tu compañera, el más joven que yo, de que eso, ¿Cómo se puede cortar
No entremos en esos detalles porque son súper escabrosos, Alberto. La verdad que es, o sea, acabar con una vida ya es algo que hay que estar muy mal de la cabeza para hacer eso. Y estas noticias nos ponen muy de mala leche, de verdad. O sea, es, sí, hay que pasar página, que encuentren a esos sanguinarios que han acabado con esa familia y que lo paguen con todas las de la ley, ¿no?
Perdóname si te ofendí un algo.
No, para nada, Alberto.
Porque yo lo estoy pasando.
Claro.
Le hacía referencia a su compañera.
Claro que sí.
Estuve durmiendo en un hospital 2 días y se está mi madre acabando con 90 años de morir. Y estuve en un sillón, para que vea usted, o para que veas tú la humanidad que hay. Sin embargo, fueron unas enfermeras, conocen a mi mujer, que también es enfermera,
claro,
y me invitaron a un café.
Que ahí es donde te tomaste el Traquemacín con el café, ¿no?
No, el plan que más me lo ha dado mi hija ahora. Mm. Y se está riendo aquí y me dice, papá, ahora te voy a hacer un café. Porque lo que tienes es que nos tienes a nosotros y la abuela ya tiene 90 años.
Claro. Pues Antonio, Alberto, te vamos a preparar un diploma que va a acreditar que eres un ponedor de calles, que lo has demostrado aquí llamándonos en directo, ¿vale?
Sí, quería mejor por estas circunstancias,
¿sí?,
no haber llamado.
No,
que tengáis, hacéis un programa digno y además me consta de que tienes tu corazoncito, que eres humano. Y cuando me dijo mi hija que era muy, muy buen mozo de joven,
sí,
ya, y todavía lo eres ahora, le dije, lo importante es ser buena persona.
Eso es verdad.
Que tengáis buena noche.
Eso es verdad, Alberto. Oye, que vaya muy bien, que lo llevéis muy bien ahí todo lo que estáis pasando, ¿vale, Alberto?
Hala, un abrazo.
Otro muy fuerte, 4:46, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me anuncia Miguel Ángel Almodóvar, de Tan Buena Mañana, que si en los productos de temporada vale aquello de a rey muerto, a rey puesto, pues que estaríamos ante el entierro de la sardina y el salve a las pochas. Vamos a ver, el entierro de la sardina, ¿no es al final de los carnavales el inicio de la cuaresma? Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido Pulpo. Formalmente sí, es alrededor de febrero, ya sabes que eso va cambiando porque es el calendario lunar, pero en cualquier caso nos importa bastante poco en esa época, en invierno, decirle adiós a la sardina, que no hay ninguna en el mercado, de manera que ahora es cuando tenemos que despedir. Por cierto, en carnaval habrá una sorpresa en Madrid de la que espero que poniendo las calles sea, vamos, tenga la primicia interesante, ¿eh?
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Por el entierro de la sardina. No. Va a haber una novedad este año.
La sardina me gusta muchísimo,
lo
sabes.
Bueno, pero a lo mejor van a ser de chocolate, en fin, otra cosa. Ya te anticipo algo. Te dejo ahí con esa angustia, con ese come-come. Bueno, la sardina se va y llegan las pochas, que es una alubia finísima, es una alubia deliciosa, muy rica en hidratos de carbono, complejos, en fibra, en folatos, en potasio, en proteína vegetal y hierro, pero encima y por encima de todo eso es un bocado verdaderamente exquisito y aunque más tarde se pueden encontrar en el mercado congeladas o envasadas, ahora es el momento. Es la temporada, que es corta, además de las pochas. Son una auténtica delicia.
Las pochas, Miguel Ángel, yo las he comido en casa en un bote de cristal.
Sí.
Y luego con unas almejas o unas chirlas, depende del presupuesto de cómo anduviésemos.
Multitud de formas, yo creo que la pocha hace absolutamente a todo. Además,
es muy agradable al paladar.
Claro, muy agradable. Además, es una alubia que coge intensamente el sabor de cualquier cosa.
Es verdad, es verdad.
O sea, que ahora es el momento, porque claro, lógicamente si las tienes en botella, el sabor que puede coger es relativo.
Hombre, claro. De todas formas, ahora que te veo muy fino, ¿por qué no nos das alguna otra recomendación que sea chula?
Pues hombre, yo nunca, creo que es la primera vez y probablemente la última que recomiende la visita a un McDonald's, pero esta dice que esta semana McDonald's empieza a vender una hamburguesa de una persona a la que conozco y a la que aprecio como gran guisandera asturiana, Maruja Marcelina Suárez, que es famosísima por su arroz con leche, ese arroz con leche asturiano
inigualable. Espectacular.
Pero resulta que gana un concurso en McDonald's de con una hamburguesa de chorizo. Una
dices?
Hamburguesa de chorizo que McDonald's formalmente van a llamar Gran Extreme, pero que ya coloquialmente muchos llaman la Maguela.
Huela, la Maguela de la abuela.
La abuela en asturiano. Y bueno, pues esto es lo que hay.
De todas formas, te hablo de memoria, pero ¿McDonald's no siempre garantizaba la carne de vacuno en sus hamburguesas?
Y lo mantiene la carne, lo que ha hecho la abuela, lo que ha hecho Maruja Marcelina, es carne picada de vacuno con huevo, luego la ha adobado con ajo y con sal, le ha puesto el chorizo picadito muy desmenuzado y ha pochado tomate y cebolla y completa el invento con una loncha de queso y pan de leña. Vamos a ver qué tal.
Vamos a probarlo.
Yo voy a entrar a un McDonald's y que sea lo que Dios quiera.
¿Por qué no vamos un día, nos hacemos una foto?
Venga, claro.
Con la hamburguesa de chorizo.
Claro. Sí, la hamburguesa de la abuela, yo creo que puede tener su chiste.
Pues mira, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir a ella, ¿eh? Miguel Ángel,
mira,
Marcelina, Maruja Marcelina Suárez, la abuela inventora de la hamburguesa de chorizo.
Tengo, para terminar, una mala noticia, pero me parece importante. Ha habido nuevas protestas de las asociaciones de consumidores, algo que a mí me irrita y de lo que hemos hablado en alguna ocasión en este espacio mientras poníamos calles, que son las letras pequeñas de los etiquetados de los alimentos. En este caso le ha tocado a Carrefour, que ha sido investigado, y por ejemplo en la carnicería hay un reclamo grande que pone hecho aquí, y luego uno ve la letra diminuta y se encuentra con que son animales sacrificados en Irlanda, en Ucrania, en Holanda. En la frutería, donde pone España a grande, sí, con grandes caracteres, luego vas a la letra microscópica y resulta que las manzanas son de Polonia, las lechugas de Holanda, las patatas de Francia y los espárragos de Perú. Lo más chusco, y con esto termino, es que hay una zona, un stand de Cataluña, y allí está luciendo la cerveza alemana Franziskaner como producto catalán por excelencia. Pero ya lo más de lo más es la zona de la Comunidad de Madrid donde se anuncian unos berberechos estupendos.
Y no sé de la
yo,
tierra.
Y no sé yo si el Manzanares da para tanto berberecho. No sé. Uno o dos berberechos cada siglo.
Pero la trampa, ¿dónde está? Que anuncian que es de España, pero a lo mejor lo que dicen es que está envasado en España, pero el producto viene de fuera.
Sí, envasado en España, pero está producido fuera, y entonces eso ya te lo dicen en una letra diminuta.
Pues ¿sabéis
y
lo que vamos a hacer un día?
Es terrorismo contra los presbitas, los que ya tenemos vista cansada, los presbitas o presbíteros.
Lo que tenemos que hacer un día, Miguel Ángel, es llamar a César Lumbreras, que se venga a tu sección y que nos cuente estas cosas porque pasan.
Me parece interesantísimo, pero lo cierto es que la administración mira siempre para el tendido, o sea, siempre fuera de la línea del horizonte. Tú intentas que la administración te mire, pero la administración sigue pasando.
Qué
largamente.
Horror. Qué horror. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, en nuestra gastronomía.
En calles y berberechos.
En nuestra comida y, ¿por qué no?, en un berberechito bonito, poniendo las calles aquí, en COPE. Las 4:53 de la mañana, en directo, ponemos las calles en COPE. Gracias por escucharnos y gracias por escribirnos.
Tenemos unos nuevos ponedores de calles, por ejemplo, Rufino. Buenos días, Pulpo. Empecé a seguiros ayer y me encanta vuestro programa.
Gracias,
también
Rufino.
También en Facebook, Oliver Pulgarín. Buenos días, Pulpo. Saludos de dos vigilantes de seguridad desde Badajoz. Ya nos queda menos para terminar la jornada. Y Javier Conde. Pulpo, ya tengo mi diploma poniendo las calles. Ahora mismo voy a empezar a poner bordillos. Seguir así, que no decaiga el buen rollo. Viva la noche.
Muchísimas gracias, hermanos. We'll be right back. qué bonita canción sonando en COPE a 5 minutos de las 5 de la mañana. Félix, que estás pachucho en el hospital, ¿eh? Hay que ver. Estás ahí, que te están tratando de tus problemas respiratorios, nos estás escuchando. Pero Félix, las cosas van a ir bien, hombre. Te mando todo el ánimo y toda mi energía positiva para que te repongas. Y un beso a tu mujer, que sé que estáis pasando por un mal momento. ¿Vale, Félix? Sois dos ponedores y hay que tirar para adelante, ¿vale? Pues venga, 4:56, hora menos en Canarias. Hay que estar atentos a las noticias, que además son curiosas y te las cuenta Beatriz Calderón.
Arrancamos, Pulpo, con Iberia, que está de aniversario. La primera ruta de la compañía que conectó Europa con América Latina cumple 70 años.
Se cierra la puerta, se retira la escalera de acceso y la hélice, antes quieta, empieza a girar vertiginosamente. El aparato se pone en marcha lenta y majestuosamente hacia la pista. Ya despega el aparato. Su silueta es la de una enorme cruz que marcha hacia América, llevando el renovado mensaje de amor y de paz que siempre le envía España.
Nodo total.
Qué bueno.
Bueno, para celebrarlo, Iberia va a subastar durante toda esta semana en su web vuelos en pesetas a precios de los años 50. Este lunes se podían conseguir a Buenos Aires y a Montevideo, que fueron los primeros destinos. El precio de partida, 7.250 pesetas, lo que costaba en el 46 un billete entre Madrid y esas capitales. A estos le van a seguir México y Miami. Aunque la subasta es en pesetas, el pago se hará en euros, así que no hay que preocuparse por el cambio. Uh-huh. Se puede hacer la compra perfectamente.
Pues muy buen precio.
Bueno, hecho insólito el que ha tenido lugar en Austria. Una joven de 18 años ha denunciado a sus padres por publicar fotos de su infancia en Facebook. La adolescente asegura que sus progenitores no conocen límites y que entre las instantáneas que han subido hay fotos de ella sentada en un orinal, bañándose de bebé, cambiándole el pañal. La chica no lo soporta más. Tras pedir sin éxito que la retiraran, finalmente ha acudido a los tribunales. Lo cierto es que los papás no es que hayan subido una o dos fotos. Son algo más de 500 las que inundan sus cuentas de Facebook. Ellos dicen que están en su derecho porque son de su propiedad, que las han hecho ellos, pero el hecho de ser tomadas cuando era menor y de que perjudican su derecho a la intimidad personal puede ayudarla a ganar, ¿eh?, la disputa.
¿Pero cómo se mete en juicio contra sus padres?
Pues hijo, cosas que pasan, ya estará hasta el moño. Pues los padres también podrían retirar algunas fotos. Si a la niña no le hace gracia tenerlas ahí, bueno.
Pues que lo quiten ya.
¿Estás harto de esperar lista de espera? En Reino Unido, un hombre, Graham Smith, sabe cómo ponerle remedio. Opérate a ti mismo. Eso es lo que ha hecho este ingeniero por miedo a morir antes de ser intervenido. Graham creó las herramientas que necesitaba para extraer un cordón de nylon que hace 15 años, en una operación anterior, los médicos se habían dejado dentro de su abdomen. Ahora se recupera de su autooperación. Se ha operado a sí mismo, ¿eh? Se ha retirado el nylon. Efectivamente. Lejos de arrepentirse, asegura ser un hombre nuevo. El hospital afirma que ahora va a estar en contacto con Graham para hablar de sus cuidados postoperatorios. Claro. Pero de operarle nada, ¿eh? Que claro. Verdes las han segado. ¿Y alguna vez te has preguntado, Pulpo, por qué la música es capaz de emocionarnos?
Puede ser.
Mira, no sabes cómo, pero tú escuchas una canción que te gusta, que te recuerda a alguien o algún momento de tu vida y lloras. La ciencia ya tiene respuesta. La música aumenta nuestros niveles de dopamina. Uh-huh. Y por eso se nos eriza la piel, sentimos palpitaciones. El estudio se hizo con infinidad de piezas, desde Wagner hasta Coldplay. Yo he elegido esta que me apetecía escucharla porque me trae buenos recuerdos. Y es que 16 años no se cumplen todos los días.
¿Esta es tu canción de los 16 años?
Hombre, claro.
Qué bonito, vea.
De Titanic. ¿Qué te parece?
Maravillosa canción. Qué bonita, qué bonito. Subámoslo un poquito y veamos y escuchemos cómo acaba la canción. Whitney Houston. Preciosa. O sea, Celine Dion. Era Celine Dion, Celine Dion.
Celine Dion, sí.
Sí, esta canción me gustó muchísimo, de siempre además. Y vendió unos cuantos miles de discos, ¿eh? Estamos a puntito de llegar a las 5.